buenos días. 9:05 de la mañana, este día jueves 4 de agosto del 2022. Muy bienvenido a Información Privilegiada. Les saluda Cristian Camus junto al señor director Juan Pablo Larraín. Muy buenos días, don Juan Pablo.
¿Cómo está usted? Muy buenos días, doctor.
¿Para qué le voy a preguntar si conoce esta canción?
Es que no tenía los audífonos puestos,
a ver. No le pone ninguna atención a mi.
A ver. Tendría que escucharlo un poquito que corra,
Es muy. Es una interpretación de las que más me gusta del soft metal, que es de Skid Row. Y una canción.
¿I Remember
que,
You?
Sí, que habla como desgarradamente de que te voy a recordar.
¿Viste? ¿Se me acuerda de ti?
Y yo me estaba acordando, sí, del mundo que teníamos pre-estallido y lo que tenemos ahora. Y bueno, aparte de las consecuencias. Económicas que hemos tenido, que nos hemos autoinfligido heridas tremendas. Yo no me acuerdo nunca de alguien que fuera tan inexperto como este gobierno en general, pero encarnado en George Jackson, que ya se mandó el condoro, que el pobre presidente debe estar en una duda, señor director, de qué hago con mi amigo Giorgio. ¿Qué hago? Lo voy a tratar de apoyar, pero las palabras hoy día en la mañana del senador Insulza, que merece todo mi respeto desde siempre, el Panzer, diciendo que ya acá esto es un antes y un después, y tiene toda la razón. O sea, ¿por qué ellos se pueden llegar y subir a un escalón de la moralidad superior a todo lo que le antecede y a toda la gente que él tiene que trabajar? O sea, si él creía que por Twitch puede hablar cualquier tontera, ya está mal informado. O sea, ya es parte de su inhabilidad. Y descalificar moralmente a todas las personas que antes de ayer, por ejemplo, le habían dado la misión de tratar de hacerlos consensuar en una salida para ver si es que pueden revertir el tema del apruebo. Porque están desesperados. O sea, esa cuestión está clarísima. Y entonces llega y le dan esta misión a este, pongámosle que sea un gerente, el ministro, el gerente como de relaciones públicas casi, para tener el apoyo del Congreso para ayudar a la opción del apruebo. No te voy a alegar del intervencionismo, esa cuestión ya me da lo mismo. Ya eso está claro, lo están haciendo.
A mí eso no me da lo mismo.
Bueno, no, pero... Es que
pues ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno ve a cierta gente que empiezan a hablar siempre desde la superioridad moral de la conversión, llegó hasta ahí. Y hay un sector de la sociedad que permanentemente intenta hablar de ahí. Intenta hablar de ahí desde cuando era una oposición, cuando hicieron campaña y ahora que llegan al gobierno. Entonces, cuando se dan cuenta de la polémica que generan, del problema que generan, del conflicto que generan, piden perdón. Pero no piden perdón. Y se retractan, no porque de verdad lo sientan como que cometieron un error. Ellos se dieron cuenta del escándalo que se genera y echan para atrás. Pero no echan para atrás, no hay una convicción. Esa superioridad moral está en su cabeza, lamentablemente.
Totalmente en su cabeza, y lo dijo muy bien Insulza. O sea, acá puede pedir todos los perdones que quiera, pero lo dijo.
Sí,
y lo dijo su verdadero yo. Ese es su verdadero... Yo, que lamentablemente Jackson no sabe separar su cargo de su persona. Y eso era algo que comentaba Matías del Río. Entonces, hay un montón de cabos que nos muestra cómo actúa este gobierno, que no sé si es porque es más transparente, qué sé yo, y se nota más cómo son realmente, pero que le hace mal a todo, le hace mal a todo. O sea, un señor de todo mi respeto, como el Panzer, hablando hoy día en la mañana en la radio Duna, diciendo que ya van a convivir, van a seguir conviviendo, o sea, no hay un quiebre en la alianza, pero claramente le dijo, en el fondo, que casi todo el Congreso, del lado de él, no querían hablar más con Jackson. O sea, a Giorgio no le van a contestar más el teléfono.
Al menos por un rato.
Al menos por un rato.
Aunque en política esas cosas al final se terminan, no sé si superando, pero... Hay que seguir conversando. Pero
no, si creo, todo se supera.
Por un rato se le da final el
tiempo. Acuérdate que la moralidad de Giorgio, que donaba el sueldo, la mitad de su sueldo, eso lo donaba él mismo.
Don Valé lo pilló.
y Bombalé lo pilló también, y o sea, no, nadie,
no sé si lo pilló, pero lo expuso.
Nadie tiene, nadie está, ¿cómo se llama? Sanfurizado, bendecido, ni
blindado.
Blindadamente limpio. A todos nos pueden sacar yayas de distintos tipos, a todos.
¿A ti qué tipo, doctor?
Bueno, sabes tú. Tú me las conocí. Mira, perfectamente, yo, como yo, un amigo mío me las conocí.
Yo si se las sacara al doctor, yo te aseguro.
Y yo conozco las tuyas.
Generaría más audiencia.
Sí, pero seguro. Seguro.
O sea, oye, doctor, olvídate. Te voy a cambiar brevemente el tema, porque sí. te voy a hacer dos cosas. Una que te va a alegrar especialmente la vida, pero voy a partir por otra que me la alegra a mí.
Ya.
Hoy, 4 de agosto, un nuevo aniversario de la Escuela Naval, que se creó en 1818. No digo que es mi alma mater, porque yo de viejo hice el curso de reserva, pero un agradecido, con ese lema de honor y patria, eficiencia y disciplina, un saludo a todos los cadetes navales de Chile y a quienes visten el uniforme de plata.
A los aspirina, que le decía una vez.
Oh, que no sea falta de respeto.
Sí, pero es muy elegante.
Y lo otro, anoche estuve en una comida.
Ya.
Y la señora, un amigo mío, que es abogada.
Veo que te portaste bien en la comida.
Me porté bien.
Sí,
sí. Me fui tarde, pero me porté bien. Que es abogada, que es tributarista, fanática de este programa desde el día uno.
Ya.
Y nos ha acompañado, además con los cambios que han habido en el programa, con el cambio de panelista. Oye, me preguntaba por todo, se sabía muchas cosas de todo, pero fanática, así que le mando un saludo a la Fran, lo vamos a dejar ahí, una abogada tributarista muy fanática del programa. Yeah. Y gente como esa, es impresionante como tenemos un grupo de gente que sigue con mucho entusiasmo.
Y yo el programa. Le caía bien a la abogada.
Totalmente, y que celebra las cosas serias que hablamos y las tonteras que hablamos, pues lo pasa bien con el programa.
Sí, sí. Ya, ese es el punto de vista más local. Vemos que en agenda de los medios que se ocupan de la economía y de los mercados, vuelve Taiwán y China. Los chinos ya lanzaron misiles.
Al ladito.
Yo no entiendo explotan esos misiles, si es que explotan. O sea, dejan la crema en el mar. Sí, donde explotan adentro, matan a todos los mercados, las ballenas.
Lo menos ecológico que hay.
Pero increíble. Sí, el daño que se debe causar, que nadie lo mide, debe ser mil veces más allá del daño que podemos causar quizás en un año de contaminación. Pero bueno, está lanzando misiles China, cerca de Taiwán. Está, ayer vi cómo entrevistaban a pilotos chinos de los F-14 chinos. No sé exactamente el tipo de avión, pero son...
F-14 no creo que sean, chino.
Pero son iguales, y los chinos, hacen casi todo igual.
Pero está bien. Ok.
Ya, F-14 o F-15, estos aviones de doble ala, con ala movible, como el Tomcat, como el de Tom Cruise, el de Top Gun.
Top Gun.
Oye, y diciendo y entrevistando al chino, decía que están totalmente preparados para una operación que les va a durar, no sé, 2-3 días para invadir Taiwán. Vamos a ver si eso se concreta. El mercado quedó muy contento.
No se concreta eso.
Quedó muy tranquilo, y vemos los mercados que están subiendo, con que Pelosi fuera y hiciera la visita y después se fuera y no pasara nada. Pero la cosa va a empezar a pasar ahora, y vamos a ver qué consecuencias tiene.
Yo creo, obviamente, qué consecuencias tiene, y tensión a la relación y todo el tema, pero recordemos, primero que nada, la Pelosi no es miembro del gobierno, no es integrante del gobierno, entonces no es el gobierno de Estados Unidos el que quiso esto. Es más, el gobierno norteamericano le recomendó a Pelosi que no fuera a Taiwán. Miren cómo la trató Trump, la trató de una cantidad de calificativos bien irreproducibles. Entonces ella está en campaña y tiene que ver con que, como que si nuestro presidente de la Cámara de Diputados o del Senado hiciera una visita de Estado a un país con el que tenemos problemas. Entonces no es una visita de Estado
seria.
Seria es, pero no es del gobierno de Estados Unidos, que es distinto. Entonces creo que evidentemente las cosas se tensionan a tal nivel que estaban los dos países, China y Taiwán, su fuerza armada en alerta de combate y muy preparado. Hicieron ejercicio además con armas reales. ¿Y
a quién le disparan? Eso es lo que nunca entendí. Sí, pues, ¿Ah?
es una buena pregunta.
¿A quién le disparan?
Pero,
aparte del mar y del
pescado. no creo que va a echar a perder las relaciones, pero no creo que pase a mayores, ¿eh? No creo que hayan balas para graficarlo de alguna manera entre un lado y otro.
Ojalá que no.
Porque esa sí que es la Tercera Guerra Mundial. Al tiro.
Al tiro.
Al tiro. al tiro.
No, yo esa parte no la creo.
Al tiro, si es que Estados Unidos no va a dejar de igual que pase esto. Y Japón se va a aliar con Estados Unidos, los enemigos íntimos de la Segunda Guerra Mundial serían aliados.
Entonces estaría empezando una nueva guerra. Rusia con China. Está empezando una nueva guerra china, una guerra fría, perdón, que el bloque China era Rusia, en términos militares, y los países se van a empezar a asociar a los chinos, rusos o a el occidente.
Lo que pasó con Taiwán y China generó al tiro un bloque entre China, Rusia, Corea del Norte y nuestra Venezuela, de inmediato. Ahora, el otro día parece que hablamos del tema y parece que anduvimos asustando a la gente porque un gran auditor de este programa me dijo que se había despedido de sus hijos y su señora después de lo que habíamos hablado.
Ah, chuta. No, si no hay que ser tan fatalista, sí, ni localmente ni internacionalmente, y por eso los mercados tienen la visión que tú estás teniendo ahora. O sea, hay alivio a pesar de todo. Los mercados están subiendo, ya vamos a especificar cuánto, pero el IPSA ayer se dice, el titular del diario financiero, que no sé si es tan exacto, pero que el IPSA se acopló ayer a un día muy bueno de las bolsas.
No, pero eso es cierto.
Y que totalmente. Es porque salió la encuesta Criteria sobre el aumento del apruebo y el tratamiento del rechazo. Y que eso lo tomó el mercado a mal, y por eso el mercado chileno se desalineó de los mercados mundiales, que en su gran mayoría tuvieron un gran día ayer.
Veamos si al final eso se termina consolidando o no. La encuesta Criteria es distinta en ese sentido, no solo la manera de medirla, a la CADEM, porque es mensual, la CADEM es semanal, lleva una temperatura más exacta, también más volátil de lo que está pasando. Pero, y ya entrando en materia directamente, por ejemplo, el dólar abrió hoy a la baja, está cayendo 2.5 pesos, están bajo los 910, están 908.85. Las materias primas, el cobre está bajando casi 1%, y los petróleos con ese, están los dos cayendo, el WTI está cayendo 1% y el Brent está cayendo 1.25%, ambos claramente bajo los $100, el WTI en $89 el barril, el Brent en $95 el barril. Y a nivel de mercado, Europa está absolutamente en verde o en azul, como lo quieran ver, ¿qué quiere decir eso? Terreno positivo. Y en Estados Unidos, así, los futuros que están a punto de abrir están levemente en terreno negativo. Vamos a ver cómo abre el mercado chileno después de la jornada de ayer, efectivamente, este desacople con el mundo.
Oye, y también te quería comentar, antes de terminar esta primera parte del programa, es algo que sacó ayer el Niño Maravilla a colación, que es esta empresa AMTD, Digital Inc., que se transa en Hong Kong y en la bolsa de Estados Unidos, y que tú sabes cómo funciona esto de que una empresa llegue a valer lo mismo que Bank of America, una empresa que vende $21 millones al año.
Pucha, que
todo tú lo podías entender, ¿o no?
Difícil.
Es rarísimo.
Difícil.
Pero ¿sabéis lo que hacen?
A ver.
Ellos ven cuánta posición corta hay en una empresa, averiguan cuáles son esas posiciones, y las posiciones cortas son posiciones que van a ganar de acuerdo a la caída de la acción. Y si la acción sube, se enciende la alarma en la posición corta y hacen que liquiden a casi cualquier precio para cumplir con los márgenes y todo eso. Entonces, cuando esta empresa tenía una posición corta en varias personas, y muchos se ponen de acuerdo en deshacer esa posición corta, que es una distorsión del mercado en sí que se puede hacer, vemos esta volatilidad de estas empresas que ayer, por ejemplo, cayó 35%. O sea, cuando le digan a usted, oiga, la papa es meterse ahora en esto, capaz que sí sea todavía al inicio, pero ahora,
pero igual,
ya fue. Ya fue.
A pesar de toda la explicación que tiene que no.
No se entiende. Es una distorsión total. Sí,
total.
Pero por algo pasa.
Sí, pues se pasa.
Pasa por eso, porque es corta.
Y acuérdate que no tiene necesariamente que ver con esto, pero acuérdate la distorsión que se produjo hace casi 2 años cuando el petróleo estuvo en terreno negativo.
Sí, es que eso era algo por el mundo real, porque sí, no había dónde guardar el petróleo.
Claro, pero era una distorsión de unas horas que duró un poquito.
O sea, y los inversionistas no lo querían dejar los barriles en el patio de la casa.
Así es.
o en las bodegas. Entonces,
y no había dónde guardarlo.
No había dónde guardar el petróleo.
O sea, la única manera de guardarlo era no sacándolo de donde estaba, pero ya estaban las plataformas bombeando.
Qué época más rara. Rarísimo. El precio negativo del petróleo. Rarísimo. Imagínate cómo en el estado los árabes.
¿Cómo ha estado tu amigo Maduro?
Que vive eso. Sí, pero los países como Arabia Saudita, que ya se está diversificando y bien, pero vive totalmente el petróleo. Abu Dhabi y Dubái viven del petróleo. Dubái no tiene, pero Abu Dhabi tiene gran cantidad de petróleo. Bueno, cosas que están pasando en este mundo que no deja de entretenernos al final.
Totalmente.
Vamos a mencionar. Hicimos
las menciones para ir con nuestro invitado, ¿no? Querido productor, pero estamos listos, entonces vamos tranquilamente a las menciones, pues, doctor.
Sí.
Voy a partir.
Dele.
Con las soluciones de eficiencia energética de Enelex, avanza hacia la electrificación, descarboniza tus procesos, reduce tus costos y lucha contra el cambio climático. Al igual como ya lo han hecho distintas empresas, instituciones y comunidades, enciende tu lado eficiente y sostiene y sostenible en enelex.com.
¿Qué es vivir más simple? Disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento en los espectaculares Depto Casa Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Para llevar tu negocio más lejos o invertir en un proyecto muy rentable, elige Back Office Los Libertadores, bodegas más oficinas desde 285 metros cuadrados en una gran ubicación. Más información en backoffice.cl.
En XTV, la mejor tecnología y educación financiera se unen para que puedas acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en xtvlarga.com.
Y hoy la generación de SUV tiene un nuevo protagonista, el New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico que impulsa la energía de los que mueven el futuro. Más información en peugeot.cl.
Y Ducati Multistrada B4S, éxito en venta, la mejor multipropósito del mercado, unidades disponibles en las distintas versiones. Agenda tu test drive y conoce su estilo, sofisticación, performance y confianza. En Ducati, ahí en Avenida Las Condes, 11412.
BikeCheck te ofrece la mejor tecnología para el compliance de tu empresa y desde ahora con Screen Global. El compliance es fácil con RecCheck. RecCheck con Q, revolucionamos el compliance. Contáctanos en reccheck.com.
Bueno, la cuenta en dólares cada día más necesaria, usted la puede obtener en santander.cl en tres pasos, 100% online. Puede abrir su cuenta en dólares, la cual puede hacer transferencias internacionales, invertir en fondos mutuos en dólares y hacer todo lo que quiera usted en dólares en Santander, tu banco.
Y la experiencia del equipo de Independencia, con más de 3 décadas en el mercado de rentas inmobiliarias, le da plena confianza para tomar las decisiones que se requieren para enfrentar los desafíos del mercado. Infórmate en independencia-sa.cl.
Y Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigidos a clientes multinacionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Bien, vamos a
la entrevista, güey.
Vamos a la entrevista.
Que una muy buena, o sea, sí, no sabemos si es buena todavía. Porque
esta conversación
pero queremos muy buen
que se transforme en un clásico de información privilegiada. Y vamos a hablar con Pedro Videla, que es profesor de economía del IES y que, bueno, le sigue de muy de cerca viajando y estando. Ahora tengo entendido que está acá en Chile.
Sí, estoy aquí, perdón que no pude ir esta mañana, o sea, ya habíamos quedado que estaría en el estudio, pero no pude ir, estoy en Reñaca, estoy...
¡Pobre, qué rico! ¿Cómo está el día, Pedro, en Reñaca? ¿Está despejadito?
Precioso, está muy bonito, ay, el sol está perfecto.
Toda la razón.
Pedro, para clarificar un tema, tú eres profesor de economía en el IES en España, ¿no es cierto? ¿No?
Sí.
¿Y del ESE aquí en Chile, no? También.
Sí, también vengo al ESE, por eso he estado dando clases ahora en el ESE el último mes. Perfecto. Y hay todo una especie de grupo de escuelas a lo largo del mundo. Somos 17 escuelas de negocios en el mundo.
Yo soy un humilde exalumno del ESE en algún el A&P que hice algunos años atrás. Gran experiencia del ESE y que tuvimos una pasada por el IES en Barcelona. Realmente una experiencia espectacular.
Qué bueno, qué bueno.
Se le nota la cara de orgullo al
señor. No, fue, de verdad que... Porque son cosas que uno hace un poquito más maduro en la vida y con viendo muchos casos, se aprende mucho del sistema de casos y realmente es una gran, gran experiencia, pero yo de verdad que esto es una recomendación gratuita para que la gente vea el tema del ESE aquí en Chile o del IES en España, que es aún más espectacular, es un gran lugar para pensar en estudiar.
Pedro, bueno, vamos a los temas. Primero te quería preguntar desde la academia y desde tu conocimiento a través de todas las escuelas, de tus viajes, ¿cómo estás viendo la situación política, primero que nada mundial, y cómo esa situación política puede seguir afectando la situación económica? Una pincelada general, dale.
Sí, tenemos una guerra en Europa, que es una situación, un conflicto que está afectando toda la economía mundial, ¿no es cierto? Estábamos en un proceso de recuperación de la gran pandemia y la gran caída del producto económico, del producto del PIB mundial, y vino esta guerra que perjudicó todo. Pero ya veníamos con problemas geopolíticos que afectarían la economía mundial. Es que esencialmente la visión que ahora está de los dos lados, de Estados Unidos y de China, que están en una guerra fría. Y esto va a traer un proceso de desglobalización, con lo cual vamos a tener que vivir en el futuro con menor crecimiento del producto mundial y con precios más altos.
A ver, me gustaría profundizar eso, Pedro, porque el mundo entró en un proceso de globalización hace bastante rato, ha tenido una serie de beneficios, pero quizá incalculable. Vemos un porcentaje de la población y grupos de interés que son antiglobalización y se manifiestan incluso violentamente cuando hay eventos de organismos multilaterales o ese estilo. Pero ¿es posible tener algún número que muestre lo más caro que nos va a costar al mundo desglobalizarnos?
Sí, por supuesto. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial comenzamos un proceso de globalización, primero los países industrializados con el GATT, el General Agreement on Trade and Tariffs, y después con la Organización Mundial del Comercio. Y esto llegó a su culmen en 2001 cuando China entra a la Organización Mundial del Comercio. Durante este periodo, desde la Segunda Guerra Mundial hasta 2006, pasamos de tener en el mundo más o menos 68% de la población mundial en pobreza, medida como todos aquellos que viven con menos de 1.9 dólares al día en paridad de poder de compra, ahí llegamos al 6%, al 7%. O sea, pasamos, el beneficio para la economía mundial fue brutal de este proceso de desglobalización. Tuvimos precios bajísimos porque esto, la globalización implicó también que podíamos comprar precios a bienes más baratos, principalmente de Asia, y esto fue un efecto que tuvimos, que el 2007 empezó a cambiar, y ahora después vino Trump con sus políticas de protección y ahora vino la pandemia. Con la pandemia lo que el mundo busca ahora son cadenas de valor que estén sean más pequeñitas, más cortas, más regionalizadas, por de alguna manera hacer un hedging, cubrirnos con respecto a los problemas que tuvimos con la pandemia y posteriores, ¿no es cierto? No teníamos mascarillas, no teníamos ventiladores, después microchips y todo esto. Entonces estamos yendo a un mundo que va a ser bastante más cerrado que el anterior. Y además estamos viendo a una especie de división de la tecnología mundial. Vamos a una balcanización. Los chinos van a tener su WeChat, nosotros vamos a tener el WhatsApp, ellos van a tener el 5G de Huawei y nosotros vamos a tener otro 5G de otro. Y esto,
todo eso es más caro, obviamente.
Todo esto más caro, todo esto menor crecimiento, todo esto mayor incremento, menor disminución de la pobreza, todo esto mayor desigualdad, porque una de las grandes cosas, todo el mundo dice que vivimos en un mundo extremadamente desigual, mentira, nunca hemos sido tan iguales como ahora. Lo que está la gente ve la desigualdad en su pueblo, en su ciudad, en su país. Esa ha aumentado, pero la desigualdad mundial ha disminuido de forma fundamental. Y como la mayor desigualdad del mundo no es dentro de los países, sino entre países, este sistema nos ha hecho mucho más iguales, mucho con menor pobreza. O sea, ha sido un impacto positivo brutal para el mundo.
Pedro, y como suelen ser las cosas en el mundo, a veces con menor tiempo o con más tiempo, ¿tú ves que esto es un péndulo, que estamos, vamos a esta desglobalización, pero que en, no sé, en 10, en 15, en 20, en 30 años más vamos a volver a vivir un proceso de globalización, o aquí vamos a tener un muy buen rato esta nueva realidad?
Ojalá sea así, ¿no es cierto? Al principio del siglo pasado, nosotros íbamos en un proceso de desglobalización, y al principio del siglo pasado nos cerramos, el mundo se cerró. ¿Por qué? Porque terminó el patrón oro, que una moneda que permitía el comercio internacional, tuvimos la Primera Guerra Mundial, tuvimos la Revolución Bolchevique, tuvimos la Gran Recesión, la Segunda Guerra Mundial, todos los países se cerraron desde más o menos la primera década del siglo XX hasta la mitad del siglo XX, y no empezamos a abrir. Ojalá que ahora tengamos de alguna forma un proceso de reversión, pero lo que pasa es que hacia el futuro, no quiero ser pesimista, es un día tan bonito como tenemos tiempo, Jack, pero hacia el futuro tenemos bastantes perturbaciones similares, que igual que la desglobalización, por el lado de la oferta, que son de largo plazo, ¿no es cierto? Hablamos de la estanflación, de lo que está pasando hoy en día en el corto plazo, pero hay perturbaciones de oferta que son, por ejemplo, la población, ¿no? Estamos todos viejos, y eso es una perturbación negativa de oferta. Tenemos el cambio climático, vamos a gastar una cantidad grandísima para evitar un potencial problema en 100 años más. Tenemos el gasto que van a comenzar a tener los gobiernos, y ya lo están teniendo, por el proceso de desigualdad que estamos viviendo dentro de los países. Son perturbaciones que, conjunto con la desglobalización, va a significar un menor crecimiento y mayores precios en el futuro.
Sí, ahí ese proceso que de alguna manera también lo partió en Estados Unidos con Donald Trump, y que Make America Great Again, y esos dichos, que en el fondo también como que querían de nuevo ser fabricantes. O sea, hay países que como que de nuevo quieren tener la manufactura y sacársela de la mano los chinos, que han sido los obreros del mundo, digamos, durante mucho tiempo. Con eso lograron construir un poder y una fortuna que lo están demostrando ahora. Pero en ese sentido, el que todo era más barato con China, ahora quizás todo va a ser un poco más caro, pero claro, pero más seguro de alguna manera. Entonces, claro, más que se van a fabricar en Estados Unidos, y esa información la va a manejar Estados Unidos, porque el gran problema que tenemos ahora también, Pedro, es que China y Estados Unidos están de alguna manera mostrando los dientes mucho más allá de la guerra comercial que planteó Trump.
Claro, sí, el libro de cabecera de estos tíos está siendo un libro escrito por un cientista político del Kennedy School of Government, Graham Allison, que se llama Destinado a la Guerra, y el señor plantea, ¿no es cierto?, la trampa de Tucídides, que cuando Atenas se levantó contra Esparta, llegaron a la guerra. Entonces analiza 16 casos de potenciales guerras en que un nuevo poder se levanta contra un incumbent, y de esos 16 casos, dice, 14 han sido guerras abiertas. Esto hay que evitarlo con China. ¿Cómo lo evitamos con China? Tenemos que ir a una guerra fría. Y esta guerra fría significa, obviamente, disminución del comercio internacional. Y esto tiene un impacto sobre la economía mundial. Y esto es lo que... Ahora, esto de que el deseo de Donald Trump, ¿no es cierto?, que vuelva hacia Estados Unidos, la manufactura, es muy difícil, porque lo que está destruyendo la manufactura no es esencialmente China, a pesar de que hay artículos de un economista de MIT, David Autor, que se llama The China Shock, que dice que la entrada en 2001 de China en la Organización Mundial del Comercio implicó pérdida de 6 millones de puestos de trabajo en manufactura. Lo que está destruyendo el trabajo en manufactura es esencialmente la automatización, son las máquinas. Entonces, es muy difícil que haya un impacto sobre el trabajador norteamericano. Lo que va a ocurrir es que nos vamos a hacer cada vez más capital intensivo y las máquinas van a sustituir a las labores que son mano de obra intensiva. Esto no va a significar que vamos a tener más trabajadores en el sector manufacturas en el norte, ¿no?
Sí, pero este costo que va a tener que pagar el mundo en términos de eficiencia, de productividad, ¿tú crees que los mercados en sí, los mercados de deuda, los mercados de renta variable, de acciones, lo tienen asumido, no? Porque podemos afirmar casi que va a ser una realidad que esto del mundo global se está terminando.
Bueno, no estamos volviendo a una autarquía como la que tuvimos a mediados del siglo pasado. Estamos en un proceso en el cual está reduciéndose la tasa de crecimiento que teníamos. O sea, estamos hablando esencialmente de un cambio en la velocidad y quizás una disminución. Todavía no vemos que el comercio internacional per se, como porcentaje del PIB, ha tenido una caída sustancial. Pero vamos en esa senda y por eso está todo el mundo preocupado. No creo que lleguemos al estado de un mundo cerrado como tuvimos en el mediado del siglo pasado, pero vamos hacia allá. Esto significa que obviamente las empresas que antes estaban muy multinacionales, que antes estaban teniendo ganancias en distintas partes, van a tener que reevaluar ese proceso, y los mercados van a tener que también reevaluar esos procesos, ¿no es cierto? Y esto es algo que ya lo vemos. Vemos la maquila en el norte de México que había desaparecido. Y vemos que de nuevo la maquila en el norte de México está apareciendo de mayor valor añadido, etcétera. Esto es todo un proceso de desglobalización y de regionalización, más que de desglobalización. Vamos a una regionalización porque queremos de nuevo cubrirnos ante la posibilidad que el día de mañana, que sean tres países que producen todos los microchips, no tengamos microchips, ¿no? Y esto toma tiempo, esto va a tomar una década en este proceso. Pero no vamos a llegar a un mundo autárquico como tuvimos en los 50. Espero. Cruzo los deditos, claro, para que no ocurra, ¿no?
Pedro, y voy a hacer una expresión bien chilena, ¿cómo vamos en la parada en nuestro país? Un país que se abrió al mundo, que tenemos innumerables acuerdos de libre comercio, que tenemos poco desarrollo industrial, es una economía que nos orientamos a los servicios y a ciertas materias primas. ¿Cómo nos va a afectar esta nueva realidad?
Esta nueva realidad nos va a afectar nos va a afectar de cierta manera, porque los bienes que estamos comprando van a ser más caros, ¿no es cierto? Y eso se va a ver afectado. Lo que pasa es que lamentablemente todo esto que estamos hablando de la desglobalización y todo esto es un pie de página comparado con lo que está ocurriendo domésticamente, porque domésticamente estamos tratando de implantar reglas del juego, las cuales se coloca en cuestión la inversión extranjera, los derechos de propiedad. Entonces aquí esto no irá a afectar, pero irá a afectar, el efecto va a ser minúsculo comparado con lo que nos estamos autoinfligiendo adoptando políticas que son absolutamente en contra cualquier potencial inversión extranjera en nuestro país.
Y eso lo obviamente que me imagino que lo graficas en la Constitución, pero incluso ganando el rechazo y partiendo un nuevo proceso, ¿ves también a las autoridades actuales jugadas hacia un mundo como el que estás describiendo?
O sea, aquí cuando las autoridades plantean un plan de gobierno, ¿no es cierto?, donde hay tasas marginales a impuestos a las corporaciones de más del 70%, y lo justifican diciendo que esto ocurría en Europa en los años 60 y 70, lo que están haciendo es no darse cuenta que cuando ocurrían esas tasas marginales, que vivíamos en un mundo cerrado. Hoy en día el capital se te va, y si vamos a instalar ese tipo de tasa marginal de impositiva, o vamos a cuestionar la propiedad privada, o vamos a cuestionar una serie de reglas, el capital se te va a ir y no vamos a tener inversión extranjera. O sea, vamos a volver a tener reglas del juego como la que teníamos con el pacto andino en los años 60, que
significó, eso es naftalina pura.
Claro, eso que significó. Pues entonces hay que ver que el mundo ha cambiado y ese tipo de reglas lo que significa esencialmente, si uno las quiere resumir en una frase, es seamos pobres.
Chuta, ahí desde España me gustaría más tu opinión como desde el sentido común español. Bueno, nosotros fuimos colonia de los españoles.
Tenemos, de las más pobres.
De las más pobres.
Y llegamos a ser de las más ricas.
Claro, hemos tenido una evolución versus nuestra región y las ex colonias españolas. Muy, muy importante porque algunos se quedaron atrás y nosotros logramos progresar. Pero la percepción de esta que tenemos mucho acá, que nos estamos pegando un balazo en los pies, también como que lo ven desde la academia, en general, sin un aspecto político, sin un aspecto, sino que en general.
En general, sí, por supuesto, esto es lo que se pregunta a la gente, ¿qué pasa en Chile? ¿Por qué Chile, que era un país en el cual uno ve datos y es un país espectacular? De hecho, yo me paro delante, normalmente en los aulas del IES tenemos 70 o 75 nacionalidades, ¿no? Y yo les paso un caso, como decía, hablamos antes de los casos, analicen este país. Es un país que en los últimos 40 años la pobreza fue de un 50%, menos de un 10%, es un país en que levemente está mejorando la distribución de la renta, un país en que hay movilidad social, de hecho, de acuerdo a la OECD, mayor movilidad social que en Finlandia, todo el mundo se pregunta, porque no les doy el nombre del país, ¿qué país es este? ¿Será China? Dice alguno, ¿qué país? Y después le muestro lo que pasa en este país en los últimos 5 años, nadie lo entiende. Sí. Nadie entiende lo que está ocurriendo y qué es lo que... Y esto es especialmente claro para los españoles, porque los españoles, cuando salieron de una dictadura de muchos años, llegaron a una situación en que tenían una gran inflación y un gran desempleo, y los españoles, todos los políticos de España, desde los comunistas hasta los más franquistas, ¿no es cierto?, estaba en una mesa sentado Carrillo y por otro lado estaba sentado Fraga, decidieron en los años 70 pertenecer a la Comunidad Europea, a la Comunidad Europea. Lo que hicieron los españoles ese momento, cuando dijeron queremos pertenecer a la Comunidad Europea, hicieron un outsourcing de instituciones, de reglas del juego, de estabilidad en los derechos de propiedad, que permitió el gran crecimiento de España. Y esto es lo que vale hoy en día. Hoy en día hay que ver qué ocurrió en una región como es Cataluña, que está en el centro de Europa, cuando ellos decidieron cuestionar las reglas del juego. Se le fueron más de 5.000 empresas en menos de 3 meses. O sea, aquí lo importante son cómo yo planteo las reglas del juego y la estabilidad de las reglas del juego en mi país, si ellas no son discriminatorias, si son estables, si son permanentes, si respetan los derechos de propiedad, etcétera, etcétera. Si yo me pongo a jugar con esto, y además de esto, estoy en el último lugar del mundo, es muy difícil que llegue algún capital a estos países, ¿no?
Qué bueno que recuerde el caso español, que además lo conoces muy bien porque tú estás allá, porque que de verdad que es un ejemplo de cómo se pusieron de acuerdo las figuras que tú planteas, pues desde el PC hasta la Alianza Popular en ese minuto, que después dio origen al Partido Popular, y se pusieron de acuerdo en una nueva constitución que fue aprobada por una amplísima mayoría, porque querían hacer una casa de todos, cosa que aquí en este país, sea cual sea el resultado, va a ser un resultado que va a mostrar un quiebre de nuestra sociedad, y que si triunfa el rechazo va a llevar a una nueva oportunidad, pero si gana el apruebo va a llevar a una situación difícil de reformar, difícil de cambiar, y que y que efectivamente vamos a aparecer de nuevo, se va a tener que editar ese libro, Chile, crónica de un desarrollo frustrado.
Claro, sí. Sí, esto, hay un precioso libro de Fuentes Quintana, que era el ministro que estaba dirigiendo esto, y él dice, le hizo un discurso breve que dice, tenemos que avanzar con los tiempos y tenemos que pertenecer a Europa. Y el primero que levantó la mano en la mesa, que estaban todos sentados, fue Carrillo, el comunista.
Comunista.
¿No? Y dijo, lo que usted está proponiendo aquí realmente va en contra de lo que ha sido nuestra propuesta de futuro de país. Pero estamos nosotros lo vamos a apoyar, porque tenemos que pertenecer a Europa. Y después Fraga, al otro lado de la mesa, estos dos señores se habían querido matar, de hecho se mataron mutuamente a eso durante el dice, estamos también estado de acuerdo. Después Felipe González, después Puyol, todos llegaron a un acuerdo que lo que tenemos que hacer es tener estabilidad y vamos a ir a Europa porque Europa tiene mejores instituciones que nosotros. Y esto cambió el futuro de España. Y se todos llegaron de acuerdo que después lo vamos a pelear y todo, pero vamos a tener unas reglas del juego, ¿verdad? De tener crecimiento económico, que lo único que nos permite posteriormente hacer distribución de la renta y lo que queramos. Pero necesitamos tener el crecimiento económico necesario para poder lograr eso. Y esto fue claro, y este ha sido el gran, pero gran... O sea, España en esa época tenía un PIB por habitante más bajo, o cerca, no, similar al de Argentina. Hoy en día tiene un PIB por habitante 3 veces en la Argentina.
Sí, impresionante. Mi última pregunta, y aprovechándome un poco de resolver una curiosidad que tengo. En España, que en Cataluña hablan catalán, que hay hay un montón de idiomas dentro de las colonias que lo respetan, y uno se pasea por Barcelona y hay gente hablando en catalán. Y se pusieron de acuerdo, a pesar de los distintos idiomas, acá queremos construir una nación con gente que ni siquiera habla el idioma que supuestamente deberían hablar, que es el mapuche, que parece que nadie lo habla. Oye, entonces, pero la pregunta iba dirigida a este tema de las comunidades, de las regiones, de las culturas. En España, el sistema judicial, la ley, ¿impera para unos distinto que para otros o no?
No, la ley es única, por supuesto. Aquí esto es unas cosas básicas de los sistemas constitucionales, ¿no? Que somos todos iguales ante la ley. Y la ley, por lo tanto, tiene que ser una. Y ahí no es que en Cataluña, por hacer cierto tipo de delito, haya cierto tipo de pena y en Madrid sea distinto. Esto, hay una sola ley. Sí, hay una sola precepto de cómo se cumple la ley del Estado. Otra cosa que si yo quiero dejar una herencia en Cataluña me van a quitar todo el dinero, y si yo lo hago dejo la herencia en Madrid va a tener otra regla respecto a eso, pero en cuanto a las reglas fundamentales básicas es igual para todos en todos lados y no depende si tú eres catalán o si eres extremeño o si eres andaluz, es que te va a aplicar una ley versus la aplicación de otra ley. Somos todos iguales ante la ley, que es un precepto básico de todas las constituciones del mundo.
Perfecto, Pedro Videla, muchas gracias por esta conversación. Como siempre, un gusto. Profesor de Economía del IES y en gira acá en Chile por el... ¿Cómo se llama? ESE.
El ESE en Chile.
Bueno, sí, perfecto. Muchas gracias, Pedro.
Gracias Pedro. Por la invitación. Muy entretenida conversación.
Chao. Gracias. Hasta luego. Econorrenta, riendas, vehículos, autos, camionetas, con frecuencia tu mejor opción es hacerte cliente preferencial de Econorrent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales, atención express y Econo puntos canjeables por upgrades y días de arriendo gratuitos. Econorrent, Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis sociales, efectos del COVID. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Aprovecha 50% de descuento en tus favoritos de la temporada. Encuentra suéteres, chaquetas, camisas a mitad de precio en Brooks Brothers. Los invito a visitar la web y, o mucho mejor, ir a las tiendas de Brooks Brothers.
De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
A todo esto, Mercado Pago reportó Mercado Libre un 80% de aumento de su utilidad, un trimestre maravilloso tuvo.
Es que es una tremenda empresa. Pucha, sí, que lo han hecho bien.
Meli.
Pucha, lo han hecho bien.
Muy bien. Bueno, y otro que lo ayuda a hacerlo bien usted en su empresa es Cenegocia. Cenegocia.com cotiza y licita las compras con Cenegocia y mantén los costos a raya. Solicita una demo en cenegocia.com.
Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.uk.cl.
Bien, vamos y volvemos.
Vamos a la pausa.
Guay, sí, listas P por origen de fondos beneficiarios finales. Compliance fácil. Usa RegCheck. Digitaliza tu compliance con RegCheck, el software para cumplir con la regulación WAF, incorporar prácticas ESG, ingresar a tus clientes sin fricciones y proteger la reputación de tu negocio y directores. Fácil de implementar, 100% digital y con la mejor tecnología de screening global. Todo por un conveniente fee mensual. RegCheck con Q. Revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Existen generaciones que logran hacer historia con lo que son capaces. Hoy, la generación de SUVs tiene un nuevo protagonista. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. La mejor combinación de dos mundos para dar un paso a la electromovilidad. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico para que en cada viaje disfrutes el sentido de la energía eficiente. Muévete con la energía de los que mueven el futuro con New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descubre en peugeot.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.com. buk.cl.
¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es... es ingresar a tu casa.
¿Cómo está, don Eduardo?
Hola, bien, ¿usted?
Adelante.
Gracias.
Sin tener que preocuparte por el ingreso a tu casa. Cámbiate los olivos de Almagro. Espectaculares de tu casa con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en los olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Estamos de vuelta, 9:54. Con nuestro amigo Sebastián Pufé de Credicorp Capital. ¿Cómo estamos, Sebastián?
Hola, Cristian, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás ahí?
Bien, Sebastián. Oye, te quería preguntar en el pantallazo, ¿tiene asidero esta noticia que salía en el Diario Financiero de que por la encuesta Criteria ayer se desinfló el IPSA?
Puede ser un factor, te diría, pero estos últimos días en general también hemos tenido algunas noticias afuera que generaron bastante revuelo en el mercado. O sea, sí, puede haber algunos papeles puntuales, digamos, pero en general, si uno mira los activos, te diría que las encuestas, especialmente si uno ve el tipo de cambio que debería hacer, las primeras cosas que reacciona ante este tipo de noticias, la verdad es que tampoco ha estado un poco ajeno a las encuestas que han ido saliendo durante el tiempo respecto al plebiscito de salida, digamos. Entonces no sé si asignarle tanto
poder,
importancia, digamos. Claro, exacto, no sé si pondera tanto en digamos el movimiento del IPSA. Obviamente es un factor más, pero hay hartas cosas que han estado pasando, digamos. Tuvimos esta semana por lo menos la subida que vimos del tipo cambio, aparte de que había caído bastante, por ejemplo, cerca de los 8.90, fue cuando vimos todas estas noticias que estaban saliendo del viaje de Nancy Pelosi a Taiwán, que generó bastante ruido y tuvo una fuerte depreciación en las monedas de Latinoamérica, y finalmente el dólar se ubicó arriba de los 900.
¿Tú escuchas que encontró una nueva meseta ahí o no? ¿O es muy prematuro pensar en eso?
Yo la verdad es que en lo personal yo creo que sí, yo creo que al menos en el corto plazo se ha formado un soporte importante, y los técnicos hablan de soporte en general, pero el 8.90 se vio como un nivel importante. Además que si uno mira lo que hay detrás de eso, la semana pasada, como comentábamos, el flujo de los extranjeros ha aumentado la compra de dólares, han aprovechado esta caída que se ha dado por la intervención del Banco Central, y eso también es una señal importante. O sea, las posiciones que publica el Banco Central de las apuestas contra el peso chileno de los extranjeros han ido aumentando consistentemente durante los últimos días. Eso también te dice en el fondo que ellos están buscando ciertos niveles para ir comprando, digamos, y aumentando un poco su posición al dólar contra el peso. Yo creo que eso le pone un piso abajo, y también hay que olvidarse si el tipo de cambio desde los máximos cayó 160 pesos hasta los 8.90. Entonces, también es un nivel que parece súper razonable estar comprando dólares, al menos para efectos de lo que uno esperaría, que vea alguna recuperación o que se ubique quizás en un punto de equilibrio más intermedio. A mí me da la sensación que de aquí al plebiscito podríamos estar en un tipo de cambio en un rango bien amplio entre los 900 y los 950, y quizás el 9.20 siendo el punto intermedio. Un poco coincide con algunas proyecciones que presentó el Banco Central, que hablaba de rangos, por lo menos de los modelos, que da entre 9.20 y 9.30. Entonces, en general, yo creo que hace bastante sentido que quizás veamos algunos días unas presiones depreciativas más para el peso chileno en el mercado por ahora.
Entonces, ¿Cómo andan las posiciones cortas en el dólar? Que muchas veces pasa lo que ha pasado con estas compañías como la que GameStop, que las posiciones cortas hacen que al final suba más porque tienen que liquidar. Acá en Chile tenemos gente, parte del mercado que está corto en el dólar, ¿o no?
Yo creo que todavía hay posición corta, especialmente A ver, primero tuvimos, antes de que interviniera el central, yo creo que venía, lo habíamos comentado antes también, que había una buena parte del mercado que se había ido acortando. Yo creo que había una apuesta importante a favor del peso chileno, especialmente porque los niveles eran, cada día veíamos nuevos máximos históricos y yo creo que mucha gente fue vendiendo. Y después con el central, obviamente, en los 2050, después de que cae, también en la bajada vienen algunos comprando, algunos venden más todavía. Y yo creo que ya el nivel de convicción, al menos, me da la impresión de que en este punto ya no es tan alto para seguir vendiendo. O sea, vender porque queda el central todavía que va a seguir vendiendo y que y a lo mejor puede haber alguien que piense que el tipo de cambio se va a ir a 8.50. La verdad es que por ahora yo no lo veo tan claro en ese escenario. Y yo creo que quizás el que quiere vender aprovechando estas ventas va a esperar quizás una corrección más arriba, a lo mejor buscar un 9.50 para volver a entrar con un posicionamiento un poco más en niveles que se vean más atractivos. Yo creo que por acá no está tan interesante el nivel, al menos si uno mira los vaivenes que ha tenido el tipo cambio las últimas semanas.
Bien, vamos, Sebastián Pufé, Credicorp Capital, muchas gracias. Que tenga un excelente fin de semana ya. Ya, y nos vamos homenajeando acá a los marinos. Se paró el señor directorio, no puedo pararme todavía, se paró. Muy bien.
Me tengo que parar, pero estamos al aire. ¿Sí? Pero qué lindo, lindo homenaje.
Muy bien. ¿Cuántos años son?
204 años.
204 años. Muy bien.
4 de agosto de 1818.
Felicidades a los marinos. Muchas gracias.